Cuban Prisoners Defenders denunció en España las expatriaciones forzosas de activistas cubanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que ni Díaz-Canel ni la nueva Constitución han favorecido la democracia en Cuba.
Ex jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana advierte sobre una posible crisis migratoria debido a la situación en la isla.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llegaba hoy a Venezuela.
En Caracas hacen un llamado a Michelle Bachelet para que inste al gobierno de Nicolás Maduro a excarcelar a todos los presos políticos.
Representantes del gobierno interino de Venezuela pide a Colombia que se investiguen los fondos destinados a la atención de militares venezolanos refugiados en Cúcuta.
El presidente Trump inició en la Florida su campaña de reelección.
Y el alto comisionado de la ONU para los refugiados reveló el desplazamiento de 70.800.000 personas por las guerras y la persecución.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, miércoles 19 de junio del año 2019. Les habla Eduardo Luján en sustitución de nuestra presentadora habitual ahora de Radio Martí Noticias a las 5, Margarita Rojo, y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido son Madariaga, la producción de Iván López. Amigos, sin moverse de los asientos donde están ahora, van a empezar a recorrer el mundo acá en Radio Martí Noticias para enterarse de todo lo que está pasando. Ya oyeron los titulares, una gran cantidad de informaciones. Todavía tenemos más, por ejemplo, los estudiantes de medicina congoleses que ya los repatriaron porque habían protestado anteriormente. Y Human Rights Watch, que también es muy importante esta información, pidió a los gobiernos de América y Europa que enjuicien y sancionen al presidente de Nicaragua. Y en Gran Bretaña, el diputado conservador Boris Johnson amplió su ventaja en la carrera para suceder a la renunciante primera ministra Theresa May. Como ven, amigos, una gran cantidad de informaciones que, como de costumbre, comenzamos a las 5 y 3 minutos con las de Cuba.
La organización internacional Cuban Prisoners Defenders denunció este miércoles en España las expatriaciones forzosas de activistas cubanos y pidió el amparo de la ONU. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Según un informe de Prisoners Defenders, el régimen de La Habana ha intensificado en los últimos 2 años las expatriaciones forzosas a través de amenazas de muerte y de largas estancias en prisión para activistas y familiares. Organizaciones como la Unión Patriótica de Cuba, la Fundación para la Democracia Panamericana y el Instituto PACMOS han colaborado con el reporte que ya ha sido presentado ante el equipo de procedimientos especiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Ginebra. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, dijo en declaraciones a Radio Martí que 35 cubanos han sido víctimas de expatriación forzosa y 42 de gravísimas amenazas para que abandonen definitivamente el país.
El régimen, en vez de disminuir la represión, la maquilla sacando del país a aquellos que no tendría más remedio que meterlos en prisión. En segundo lugar, la crisis humanitaria y el camino de muerte al que llevan al activista expatriado al soltarlo en Guyana, Trinidad y Tobago o Nicaragua.
Las expatriaciones forzosas, según Larrondo, tendrán consecuencias en la Unión Europea.
Desde que la lista de Prisoners Defenders es adoptada por la Unión Europea, Suecia ya ha salido del acuerdo de cooperación y muchos más países amenazan con hacerlo.
En la presentación del informe participó el eurodiputado español de origen venezolano Leopoldo López, quien reflexionó sobre cómo el régimen de Caracas copia las prácticas cubanas de expatriaciones forzosas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Continuamos con Cuba a las 5 minutos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró en Miami que ni la llegada al poder del nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ni tampoco la nueva Constitución han favorecido la democracia ni el respeto a los derechos humanos en Cuba. Grisel González estuvo presente en ese foro y recogió las declaraciones de Antonio Urrejola, relatora de Cuba en la Comisión, y de Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA.
Durante el año 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, encontró que el Estado cubano continuó violando los derechos humanos de los ciudadanos cubanos.
El informe que vamos a presentar ahora da cuenta, cierto, de una situación que ya la Comisión ha venido denunciando hacia ya varios años, que tiene que ver básicamente con el sistema democrático, en primer lugar, la existencia de un partido único, la falta de un espacio de pluralidad de opiniones, la falta de libertad de expresión, la libertad de asociación. Básicamente, la falta de derechos civiles y políticos es una de las principales preocupaciones que tiene la Comisión respecto a la situación de derechos humanos en Cuba, junto con una situación de hostigamiento y amenaza a la disidencia en general y en particular a defensores de derechos humanos. La Comisión también ha tomado nota, por ejemplo, de personas que han querido salir del país para ir a foros de derechos humanos, incluyendo la Comisión, y que no se les ha autorizado a salir del país. Y también la situación, cierto, de aquellas personas que están en prisión por manifestaciones políticas. Básicamente esos son los principales temas que nos han preocupado junto con la situación de las personas privadas de libertad.
El embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, se refirió a las violaciones masivas a los derechos, a la libertad, a la seguridad e integridad de los ciudadanos cubanos en general.
Lo hemos visto en el pueblo en general cuando viene alimentos, cuando viene medicina, cuando viene acceso a salud, todas las violaciones. ¿Cómo en Cuba un turista de donde sea del mundo tiene mejor trato que un cubano? Cómo las familias militares viven como reyes mientras que el pueblo cubano se esté muriendo de hambre. Esa es la realidad y la triste realidad del pueblo cubano.
El informe fue publicado en marzo de este año y se presentó de manera oficial en una sesión especial la tarde de este martes en el downtown de Miami.
El jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, John Caulfield, opina que Cuba pudiera enfrentarse a otra crisis migratoria debido a la situación en la isla. Michel Sagué habló con el diplomático.
En una columna para el diario The Hill, el ex jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, John Caulfield, dijo que Cuba pudiera enfrentarse a otra crisis migratoria.
La situación en Cuba motiva a mucha gente a migrar. Eso es la principal razón. Y la segunda razón es que el gobierno cubano, con su difícil relación con los Estados Unidos, ha usado en el pasado la inmigración como manera de focalizar la atención de los Estados Unidos. Yo creo que hay una posibilidad, dado las dos circunstancias, las presiones que sufren el pueblo cubano y el posible motivo del gobierno de Cuba de ganar más atención de los Estados Unidos, puede provocar una nueva crisis migratoria.
Usted habla de que el gobierno cubano está buscando atención. ¿Por qué lo estaría haciendo y por qué en este momento?
Porque los Estados Unidos está imponiendo nuevas sanciones a Cuba y presionando Cuba en Venezuela. Y al mismo tiempo no veo una comunicación entre los dos países para convencer a Cuba a aceptar otra solución en Venezuela, por ejemplo. Y esa ausencia de diálogo a veces en el pasado ha provocado a Cuba a utilizar gestos como la migración como una manera de enfocar a Estados Unidos en los problemas de Cuba.
Caulfield dijo que además de la presión económica, que él opina es justificada en muchos casos, Estados Unidos debería tener una política diplomática para tratar de convencer a Cuba de que está en el interés de la isla a largo plazo reconocer que la situación en Venezuela no será permanente y que debe permitir una transición hacia una nueva solución en el país sudamericano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michel Sagué.
5:09, amigos. Una interesante información que tiene que ver con Cuba, pero que se origina en Chile. Diputados de ese país presentaban hoy ante la Cámara una resolución a favor de nombrar un tribunal internacional ad hoc que juzgue los crímenes de lesa humanidad del régimen castrista. Esta información la amplía ahora Pedro Corzo.
Diputados chilenos de diferentes toldas políticas presentan ante el Congreso de su país un proyecto de resolución que busca la constitución de un tribunal internacional que procese los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Cuba. El periodista Paul Spire describe desde Santiago de Chile la situación en desarrollo.
Estamos en plena entrada de la plenaria de la Cámara de Diputados. El día de hoy se ha interpuesto la solicitud para el Ministerio de Relaciones Exteriores y para el Presidente de la República para que el Estado chileno y sus instituciones apoyen la creación de un tribunal internacional ad hoc que trate los temas de violaciones de derechos humanos y lesa humanidad cometidos por el régimen castrista en Cuba. Esto cuenta con el apoyo transversal de diputados que van desde la derecha hasta la izquierda chilena, incluyendo diputados también de la nueva coalición de izquierda chilena llamada Frente Amplio.
Desde hace aproximadamente 2 años, la Comisión Internacional Justicia Cuba realiza gestiones ante gobiernos e instituciones para que se constituya un tribunal ad hoc que juzgue los crímenes del castrismo.
Esto ha sido un hecho histórico, dado que se hace en un Chile que tiene una fuerte tendencia dentro de su movimiento político hacia la izquierda, pero que comprende la situación por la que ha atravesado Cuba y los cubanos. Por lo tanto, Chile ha decidido, comenzando por el Congreso Nacional, apoyar esta solicitud que tiene como principal objetivo, de alguna forma, dar respaldo desde esta nación a un reencuentro de Cuba con la democracia.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Y se disparan los precios de los alimentos en las paladares y cafeterías privadas en Cuba. Tomás Cardoso tiene la información.
Ante la crisis en la distribución de productos alimenticios en los mercados cubanos, se ha producido una disminución de ofertas, así como el incremento de precios en paladares y cafeterías privadas. Según Pedro Acosta, dueño de la paladar Doña Ceci en el Casino Deportivo en la capital cubana, la limitación de venta de productos liberados es uno de los factores que provoca esta situación.
Uno se ve obligado a hacer las colas que hace la población para comprar 1 o 2 paquetes. Esto te lleva a tener que llevar personas contigo que te ayuden y eso hay que pagarlo. Y si no consigues esas personas, tienes que recorrer varios lugares. Cuando antes tú con 5 o 8 dólares tú resolvías un transporte para comprar tus cosas, ahora te tienes que gastar entre 15 o 20 y las paladares se han tenido que ir aumentando poco a poco el precio de los productos.
Desde Holguín, el residente Ramón Zamora comenta que se ha duplicado el precio de los alimentos en cafeterías privadas.
Un pan con una jamonada bastante poco visible, ¿no? Vale 10 pesos, que antes generalmente la oferta era de 5 pesos. Bastante complejo para pagarlo y más personas que apenas tienen recursos económicos.
Y desde Santa Clara, el también cuentapropista que opera una cafetería, Joel Espinosa Medrano, reconoce que ha tenido que aumentar los precios ante el aumento del pago por los productos alimenticios.
Antes la tortilla te costaba 5 pesos, ya te cuesta 7 pesos, te puede costar una tortilla. Se le ha subido el precio a muchos productos que son de primera necesidad para la población.
Y desde Camagüey, Lady Tavares reconoce que cafeterías y pequeños paladares eran fuente vital para la alimentación de muchas personas.
Todo ha subido de precio y está afectando a todos. En primer lugar, porque esa es la única fuente que tenían las personas para comprar la merienda. Inclusive las comidas de las personas compraban un plato fuerte ahí y resolvían.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
5:13 minutos, continúan las informaciones de Cuba. El opositor Benito Fojaco, uno de los coordinadores del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, fue arrestado y además amenazado de muerte por agentes de la policía política en la provincia de Cienfuegos. Según dijo Fojaco a Radio Martí, la detención tuvo lugar cuando regresaba de un encuentro entre activistas del FANTU en la ciudad de Santa Clara.
En el día de ayer, aproximadamente a las 3 de la tarde, fui interceptado por 3 agentes de la figura del Estado en un lado rojo. Y yo le digo que por qué la detención. Entonces cogieron y me empujaron contra la puerta y me metieron empujándome para dentro del carro. Yo empecé a gritar ahí porque, bueno, que yo se llenó de gente. Y yo le empecé a gritar y le dije a la gente que estaba ahí, yo no soy un delincuente, yo soy un defensor de derechos humanos y acabo de ser secuestrado por el aparato policial de la seguridad del Estado. Esto fue en la calle Santa Clara, entre Don y Gloria. En la provincia de Cienfuegos venía una reunión del Ejecutivo de FANTU de Santa Clara. De ahí fui conducido para la unidad de la policía provincial de Cienfuegos, ¿no? Y entonces ahí empezaron a amenazarme un tal mayor Raúl, que a lo mejor es su nombre, pero a lo mejor es mentira. Y entonces ahí cogió y me dijo, fíjate lo que te voy a decir, no te vamos a permitir ni que hagas Santa Clara ni que sigas haciendo lo que estás haciendo. Te podemos matar y no pasa nada. Eso fue lo que me dijeron textualmente. Levantarme el peligro de volver a llevarme a prisión, pero lo más así fue que te vamos a matar y no pasa nada. Palabras textuales. Ahí quisieron que yo firmara un acta de advertencia esa, yo no la firmo. Entonces dicen ellos que aunque yo no la firme, bueno, que eso está ahí, ¿no? Esto se le está yendo de las manos a ellos. Ya el pueblo ha perdido el miedo. Aquí estamos en periodo especial.
Y el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, agradeció a Radio Martí el haber podido denunciar el caso del sindicalista Eduardo Enríquez Hernández Toledo.
Carrillo indicó en el programa La Cuba que viene que gracias a la solidaridad internacional, incluida Radio Martí, el sindicalista fue excarcelado a los 4 meses de haber sido condenado a 1 año de privación de libertad por manifestarse en contra de Fidel y Raúl Castro.
Carrillo indicó que en Cuba se escucha Radio Martí y que Televisión Martí puede verse a través de Internet o por medio de memorias flash y discos a través del cañonazo.
Y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba otorgó la distinción Monseñor Carlos Manuel de Céspedes al Cardenal y Arzobispo Emérito de La Habana, Jaime Ortega Alamino.
En cumplimiento del Código de Derecho Canónico, Ortega renunció en el año 2016 por sobrepasar la edad de 75 años.
Además de mediar con el régimen cubano para la excarcelación de presos políticos, Ortega intervino en las negociaciones entre Washington y La Habana, que terminaron en el establecimiento de relaciones diplomáticas.
También supervisó 3 visitas papales a Cuba: Juan Pablo II en el año 1998, Benedicto XVI en el año 2012 y Francisco en el año 2015.
Bien, amigos, llegó el momento de escuchar las condiciones del tiempo aquí en la Florida. Bueno, ha habido mucha lluvia últimamente, pero hoy nos han dado como un respirito. Vamos a ver qué está pasando en Cuba con este informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La hondonada en los niveles medios de la atmósfera que se proyectaba sobre la porción oriental del Golfo de México y el Canal de Yucatán se ha movido hacia el oeste sobre la región central del Golfo, dando paso al fortalecimiento de las altas presiones del Atlántico y, en consecuencia, mejorando las condiciones del tiempo sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Mayabeque hasta Santi Espíritus. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del este desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Las 5:17 minutos, amigos, vamos ahora a comenzar las informaciones de Venezuela, donde, bueno, precisamente hoy se estaba esperando una importantísima visita.
Al país, precisamente, es la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, hablamos de Michelle Bachelet, llega hoy a una Venezuela que está devastada por la peor crisis de su historia. El informe lo amplía Jorge Orellana.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emprende este miércoles una visita a Venezuela para palpar la grave crisis que se profundiza al calor de la lucha de poder y sanciones internacionales. 3 meses después de que una misión de su oficina allanara el terreno, Michelle Bachelet llega invitada por Nicolás Maduro, durante cuyo gobierno, iniciado el 2013, la otrora potencia petrolera cayó en la peor recesión de su historia moderna. La diplomática, que se reunirá con funcionarios oficialistas de Nicolás Maduro y con la oposición encabezada por el presidente encargado Juan Guaidó, permanecerá hasta el viernes en Venezuela, cuando hará una declaración final. Los familiares de presos por motivos políticos en Venezuela se reunieron y exigen que Michelle Bachelet interceda por la libertad de sus familiares. Esperanza González, hermana de Roque González, quien está detenido en el SEBIN desde el 2018, dijo:
nosotros aquí, los familiares aquí presentes, le hacemos un llamado a la señora Bachelet que por favor, que ella misma solicite la libertad de todos nuestros presos políticos.
Por su parte, la vicepresidenta nacional de Movimiento al Socialismo Más, María Verdeal, señaló:
nosotros desde el MAS exigimos ayer en la rueda de prensa, le dimos a la doctora Bachelet que exigiera al gobierno nacional la liberación de todos los presos políticos. Según el foro penal, hay 715 presos políticos.
El gobierno de Nicolás Maduro ya reiteró en varias ocasiones la posición sobre la visita de Michelle Bachelet. El canciller venezolano Jorge Arreaza dijo:
pretendemos nosotros empezar una nueva etapa de cooperación, respetando su independencia, por supuesto, pero también haciendo respetar la soberanía venezolana.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Bien, mis amigos, continuamos con Venezuela a las 5:20 minutos y precisamente con esa visita que se está esperando. Creo que en los próximos minutos Michelle Bachelet va a llegar a Venezuela. Y bueno, pues ahí se está pidiendo, se le ha hecho un llamado para que, a ver cómo puede lograr que el gobernante Nicolás Maduro pues ponga en libertad a todos los presos políticos en el país. Aymara Lorenzo nos informa.
Los familiares de los presos políticos protestaron ese martes en Caracas con un claro propósito: hacer esta petición a Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante su visita que comienza este miércoles.
Nosotros aquí, los familiares aquí presentes, le hacemos llamado a la señora Bachelet que por favor, que ella misma solicite la libertad de todos nuestros presos políticos.
Mi esposo es Otoniel Ramos, él está detenido por el delito de destrucción al sistema eléctrico nacional por el apagón nacional que hubo en marzo de este año. Es el único detenido en el caso. Nosotros somos de la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Nos hicieron un allanamiento hace exactamente 2 meses.
A pesar del hermetismo en torno a su agenda, se conoció que Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunirá este miércoles con el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y con la Junta Directiva del Poder Legislativo. En horas de la tarde sostendrá encuentro con el gobernante Nicolás Maduro, para el cual el Ministerio de Información prohibió a los periodistas llevar equipos para hacer transmisiones en directo. Los representantes del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela se reunirán este jueves en Caracas con Bachelet, tal y como lo confirmó Jesús Silva, embajador de España, mientras que las ONG defensoras de derechos humanos sostendrán un encuentro con ella en la tarde. La declaración oficial de Bachelet por su visita a Venezuela está prevista para el viernes en horas de la noche. Aún no está claro si visitará dependencias que han sido señaladas como lugares de reclusión y tortura por parte del régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martín.
Y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó que Cuba debe apartarse del camino que lleva a la libertad de Venezuela y aseveró que el gobierno de Donald Trump seguirá presionando diplomática y económicamente para que lo haga. Ricardo Quintana, de Televisión Martí, cubrió la visita de Pence al buque Hospital Comfort en el puerto de Miami, recogiendo parte de sus declaraciones, así como las de Carlos Vecchio, el embajador del presidente interino de Venezuela en los Estados Unidos.
Acompañado del jefe del Comando Sur, Craig Fuller, y otros altos oficiales de la Marina de Estados Unidos, el segundo al mando del país abordó el barco hospital que atracó en Miami en horas de la noche de este lunes y que tiene la misión de apoyar con ayuda sanitaria a aquellos países afectados por la crisis que ha provocado el desplazamiento de 4 millones de venezolanos. El buque podría llegar a atender entre 300 y 500 pacientes en cada parada y realizar hasta 12 cirugías. Brindar la atención médica necesaria a los necesitados, especialmente a los hombres, mujeres y niños que sufren la crisis y la opresión sin precedentes en Venezuela, indicó el vicepresidente en conferencia de prensa al referirse a esta misión.
I'm proud to report under President Trump's leadership, the United States has taken action.
En cuanto a Cuba, Pence la instó a apartarse del camino que lleva a la libertad de Venezuela. Aseguró además que va a seguir sintiendo la presión para que lo haga y le recordó que Estados Unidos no ha dejado de defender la causa de la libertad en Cuba.
Esa presión hacia el régimen castrista y cubano también es importante porque al final del día lo que está haciendo Cuba es extendiendo el sufrimiento de los venezolanos, apoyando en este caso el régimen de Maduro, y por eso la presión de los países de la comunidad internacional ha entendido que tiene que poner presión también en Cuba.
El primer país que visitará el buque con base en Norfolk, estado Virginia, será Colombia. Luego de 7 meses vuelve esta embarcación a territorio norteamericano. Una vez cumplido el compromiso de Estados Unidos con el pueblo de Venezuela en esta misión humanitaria que realmente hace historia. En el puerto de Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Representantes del gobierno interino de Venezuela solicitan a Colombia que se investiguen los fondos destinados a la atención de militares venezolanos refugiados en Cúcuta. Ahora, a las 5:24 minutos, Karen Sánchez nos informa desde Bogotá.
El representante del gobierno interino de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti, solicitó a la Fiscalía colombiana abrir una investigación del presunto desvío de fondos destinados a la atención de los militares venezolanos refugiados en Cúcuta.
A raíz de eso, pues nosotros iniciamos una investigación recabando información. Esa información se puso en manos de gente competente y a raíz del informe que ellos elaboraron, se lo vinimos a presentar al señor fiscal en el día de hoy.
Facturas adulteradas, relaciones de gastos sin comprobantes y malversación de algunos de los recursos fueron algunas de las irregularidades detectadas en el manejo de dineros para atender las contingencias en atención a los militares, dijo el funcionario. Aunque no confirmó los nombres de los implicados, señaló que se trataría inicialmente de dos personas.
Será la fiscalía quien determinará su grado de involucramiento en los temas.
El embajador también dijo que la investigación administrativa habría comenzado hace casi 3 meses y que no se hizo un llamado con anterioridad hasta no tener las respectivas pruebas y avances en el proceso. Calderón finalmente afirmó que esta investigación no está relacionada con fondos del Estado ni con lo recolectado para la ayuda humanitaria. Karen Sánchez, Voz de América, Colombia.
5:25 minutos, amigos. Continúa el flujo de informaciones en Radio Martín Noticias a las 5. Ahora le toca el turno a las noticias de Estados Unidos, Arián.
Y comenzamos con el lanzamiento de campaña del presidente Donald Trump. Lo inició ayer martes, esa campaña por la reelección, con un discurso en el que hizo referencia a la libertad de Cuba. Trump dijo que apoya a los pueblos de Cuba y Venezuela en su justa lucha por la libertad y mencionó los esfuerzos de su gobierno para enfrentar al socialismo en América Latina. Tomás Regalado recogió otros temas del discurso del presidente. We did it
once. Lo hicimos una vez y ahora lo haremos nuevamente. Y vamos a terminar el trabajo.
Con aplausos de simpatizantes que tenían puestas camisetas que mostraban 4 años más y que América vuelva a ser grande otra vez, el presidente Donald Trump regresó el martes a la Florida, un estado clave electoralmente, y que dijo que es su segundo hogar, para pedirle a los estadounidenses que le den la reelección para otros 4 años en el cargo.
Como dije en un maravilloso y hermoso día, en mi inauguración, no transferimos el poder de un partido a otro, sino que le transferimos el poder a los orgullosos ciudadanos de los Estados Unidos de América.
Marcando el inicio formal de su candidatura a la reelección para el 2020, el presidente Trump, junto a la primera dama y el vicepresidente Pence, pronunció su discurso ante 20.000 personas dentro de la arena Amway en la ciudad de Orlando y miles también en las afueras de la arena.
Y esa es la razón por la que esta noche estoy ante ustedes, para lanzar oficialmente mi campaña.
En su discurso, el presidente presentó su caso para la reelección, argumentando que ha cumplido sus promesas durante su primer mandato. La campaña Trump-Pence presenta muchos factores positivos, liderados por una economía en crecimiento con bajo desempleo. Por su parte, los candidatos por el Partido Demócrata prometen recuperar a los estados industriales como Pensilvania y Michigan, que favorecieron al presidente Trump en el 2016.
Y la nominada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como embajadora ante la ONU, Kelly Crafts, compareció ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado. Regresa Michelle Sagué para informarnos desde Washington.
En su audiencia de confirmación en un comité del Senado, la actual embajadora estadounidense ante Canadá, Kelly Craft, nominada por el presidente Donald Trump para representar al país ante Naciones Unidas, abogó por que el organismo internacional encare unas reformas que lo hagan más fuerte. Dice que la ONU necesita una mayor transparencia y los contribuyentes estadounidenses se lo merecen. La diplomática sostuvo que la ONU tiene un grave problema de gestión que lleva a la organización a malgastar sus fondos en medidas que muchas veces se ocultan o que generan contrataciones innecesarias. Dijo que en caso de que se le confirmara en el cargo sería una firme defensora de una mayor transparencia y de que dólares americanos no sean invertidos en la burocracia de la ONU, sino sobre el terreno. Durante la audiencia, Kraft tuvo que hacer frente a algunas preguntas sobre su idoneidad para el cargo, ya que su marido es el multimillonario empresario del sector minero Joe Kraft, lo que podría generar un conflicto de intereses a la hora de abordar una de las actuales prioridades de la ONU, el cambio climático. También enfrentó preguntas sobre sus frecuentes ausencias de su oficina en Ottawa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
5:29 minutos, nuestro colega periodista Luis Felipe Rojas con el segmento En Portada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luján. Gracias por la invitación. Por ahí, sí, hemos hecho una actualización sobre el silencio oficial y el silencio de la prensa oficial en Cuba a más de dos meses del asesinato de la joven estudiante de cuarto año de medicina en Villa Clara.
No han dado ningún dato de eso, nada.
No hay más ningún dato de Lady Laura García. No aparece alguna información. La prensa oficial, ni siquiera otra nota del Ministerio del Interior, que fue además una nota muy escueta, sin mencionarla siquiera.
Bueno, son las cosas de Cuba que son así.
Claro, claro.
Esperemos que algún día.
Sí, pero la prensa independiente
también
se ocupó de dar muchos más detalles.
Bueno, pues menos mal, algo es algo. Bien, pues muchísimas gracias, Luis Felipe Rojas, y eso es lo que tenemos, amigos, en nuestro segmento En Portada.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estudiantes de medicina congoleses que protestaron en Cuba fueron regresados al Congo.
Reconocieron la labor de Rosa María Payá por su labor en defensa de la democracia y los derechos humanos.
Human Rights Watch pidió hoy a los gobiernos de América y Europa que enjuicien y sancionen al presidente de Nicaragua.
Estrechan el cerco a migrantes en la frontera con Chiapas mientras México contiene la fuga de migrantes.
Afirman que el presidente Donald Trump no quiere la guerra con Irán.
Y el diputado conservador Boris Johnson amplió su ventaja en la carrera para suceder a la renunciante primera ministra Theresa May en Gran Bretaña.
Radio Martí Noticias.
Efectivamente, amigos, seguimos con ustedes. Ahora la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy miércoles 19 de junio del año 2019. Hablándoles Eduardo Luján con la compañía de Arián González, nuestro ingeniero de sonido Osvaldo Madariaga y la producción de Iván López. Son exactamente las 5:32 minutos. Van a seguir recorriendo el mundo, amigos, porque tenemos todavía cantidad de informaciones interesantísimas que ustedes se merecen escuchar y la van a escuchar, por supuesto, según esperamos. Ahora son, como dijimos anteriormente, las 5:32 minutos ya. Vamos con las noticias de Cuba.
Los estudiantes de medicina congoleses que protestaron en Cuba fueron regresados este martes al Congo en un vuelo directo a Brazzaville, la capital del país africano de régimen comunista. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de activistas congoleses.
Un grupo de 112 estudiantes de medicina congoleños que protestaron en Cuba el pasado marzo fueron repatriados este martes, confirmó Yuste Wamba, perteneciente a la organización congolesa promotora de la democracia, South Sufit.
Unos 20 policías a buscar los estudiantes que estaba encarcelado a traer al Congo.
Los estudiantes habían sido arrestados en La Habana tras las protestas relacionadas con el incumplimiento del gobierno congolés con el pago de los estipendios a los alumnos. Las manifestaciones subieron de tono y llevaron a la intervención del personal policial y de tropas especiales cubanas en la residencia de los africanos.
Lo que está pasando ahí yo conozco muy bien.
Wamba, quien también estudió durante 8 años en Cuba y ahora radica en París, aseguró que los jóvenes devueltos podrían correr peligro.
Una vez que esos niños llegan a Brazzaville, ellos pueden pasar a preso o a una destinación que nadie sabe. Cuando el gobierno pidiendo a los congoleses de regresar a Congo, a Brazzaville, 300 y pico muchachos que hasta hoy no sabemos dónde ellos están.
El ministro del Interior congolés, Raymond Sefirian Boulou, afirmó que las condiciones de seguridad en el proceso de retorno de los estudiantes estaban garantizadas. Andrea Gombet, coordinador global de South Sufit, dijo a Diario de Cuba que la deportación de los estudiantes congoleños es una vergüenza para el Congo y para Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El condado de Miami-Dade reconoció a la activista cubana Rosa María Payá, hija del fallecido disidente Osvaldo Payá, por su labor en defensa de la democracia y los derechos humanos.
El comisionado Esteban Bobo definió a Payá como una defensora de la libertad, la democracia y los derechos humanos universales y dijo además que es la voz para las personas de Cuba que buscan la libertad y que son oprimidas diariamente bajo el régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
Al frente de la organización Cuba Decide, Payá sostuvo durante la ceremonia que el reconocimiento les da la esperanza de que el cambio está más cerca cada día.
Payá recibió recientemente la más alta distinción de derechos humanos de la UN Watch, el premio Morris Abram de Derechos Humanos 2019 en Ginebra.
Bien, mis amigos, yo estoy seguro que nadie, probablemente nadie, se ha olvidado de Celia Cruz, de quién es Celia Cruz, lo que ella representó para Cuba y para la música en general. Y precisamente, bueno, pues ahora rindieron tributo a Celia en México, en otra demostración de que su legado, sí, sigue siendo, está vigente, sigue siendo vivo. Eso se pudo comprobar cuando numerosos fanáticos la honraron en forma póstuma. Y ahora nuestra colega de Televisión Martí, Roxana Romero, nos trae esta información.
El musical se presentó en el Teatro Metropolitano en la capital mexicana con fuertes aplausos de los asistentes que bailaron y aplaudieron al escuchar los populares ritmos tropicales de la guarachera de Cuba. El espectáculo incluyó más de 20 melodías en donde se conjugaron juegos de luces y el carisma de la cantante cubana Lucrecia, que durante 2 horas encarnó a Celia Cruz. Entre los temas más populares estuvieron La vida es un carnaval, Que le den candela y Emma ya. La intérprete conmovió al público con anécdotas de la infancia de la estrella cubana que murió en 2003. Desde su juventud, sus inicios en la música, el clímax de su carrera hasta momentos antes de su muerte. También agradeció al público y le aseguró que hay Celia para rato, ya que son sus fanáticos los que la mantienen viva. Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que ya solo hay momentos malos. La guarachera de Cuba cuenta con un sinnúmero de premios, incluyendo varios Grammy y Grammy Latinos y muchísimos más galardones que ganó durante una larga y exitosa carrera. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Thank you very much.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Tremenda noticia. Un nuevo experimento para que el pueblo de a pie, después de 60 años, pueda tomar un vaso de leche. Al comandante en jefe, el desaparecido dictador Fidel Castro, se le había ocurrido la luminosa idea de poner una vaca enana en cada casa en la isla, que según sus locuras de entonces, iban a producir 7 litros de leche. Y la vaquita podían tenerla dentro de la casa como una especie de mascota, como un gatico, como un perro. La dictadura siempre adelante, dejando atrás esos viejos hábitos de tomar leche de vaca, ahora, en una movida verdaderamente revolucionaria, está estudiando para traer chivas españolas a Cuba. Estas se unirán al cultivo de avestruces, cocodrilos y jabutías del comandante de la revolución, Guillermo García Frías. La extensa información publicada por el Cibercuba el día 17 de junio de este mes dice así: una delegación cubana ha visitado el Instituto Murciano de Desarrollo Agroalimentario, donde se ha interesado por las cabras de raza murciano-granadina, caracterizadas por una gran producción lechera. Para esa importante misión revolucionaria, se seleccionó un grupo de eminentes científicos e investigadores cubanos que viajaron a España y fueron allí recibidos por el señor Miguel Ángel del Amor, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca en funciones, y participaron en una charla bioeconómica y cadenas de valor en ganado ovino y caprino. El interés de esta delegación cubana se basa en la importancia de la raza autóctona de cabra murciano-granadina, que posee unas características que la hacen ser de las más competitivas del mundo en producción de leche. Capaz que una de estas cabras dé más litros de leche que la vaca del comandante, la histórica lubre blanca, y por supuesto, la calidad de esa leche rompe todos los parámetros de calidad conocidos. Ustedes, queridos compatriotas, solo piensen cuántos miles de dólares costará esa excursión de 14 personas que están viajando por toda España en busca de otros tipos de chivas para otro de esos experimentos de vacas enanas, de avestruces, de cocodrilos y judías. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Cinco cuarenta minutos, amigos, escuchan la segunda parte de Radio Martín Noticias al mediodía. Bueno, en Venezuela se está esperando la llegada inminente de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Ya les explicamos y les informamos en los titulares y en las informaciones que hay una serie de activistas en Venezuela que le van a pedir que haga las gestiones con el gobernante Nicolás Maduro para que este libere a los presos políticos, que son bastantes. Ahora, pues vamos a continuar con Human Rights Watch y Ariam.
Sí, precisamente, Luján, Human Rights Watch pidió hoy a los gobiernos de las Américas y Europa que sancionen y enjuicien al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a los funcionarios de su régimen por abusos contra los derechos humanos.
En un informe titulado Brutal Represión, el grupo exige responsabilidades a 7 funcionarios, incluido Ortega, por abusos aberrantes desde que comenzaron las protestas antigubernamentales en abril del año 2018.
Human Rights Watch propone a los países signatarios de la Convención de la ONU contra la Tortura que, en la medida en que lo permitan sus sistemas de derechos, hagan un esfuerzo para juzgar a los acusados de torturas aplicando el principio de justicia universal.
La crisis en Nicaragua ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero grupos locales elevan la cifra a 593. Mientras que el Ejecutivo solamente reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
Pero precisamente los familiares de los presos políticos en Nicaragua están rechazando afirmaciones del régimen de Daniel Ortega de haber cumplido con el plan de liberaciones según el acuerdo con la oposición. La información en este reporte desde Managua.
El régimen de Daniel Ortega anunció este martes que la liberación de todos los presos políticos ya se dio en el plazo establecido. Sin embargo, familiares de 85 presos políticos que aún no han sido liberados se reunieron la tarde de este martes en Managua con el nuncio apostólico Estanislao Sometar Valdelomar y el representante de Luis Almagro en la OEA, el señor Luis Ángel Rosadía. Ambos evitaron a toda costa dar entrevista a los periodistas. Los familiares de los presos políticos al final de la reunión sostuvieron un encuentro con los medios de comunicación y se refirieron de la siguiente manera.
Y él se comprometió, no solo fue un acuerdo para firmarse, exigimos los hechos, exigimos la libertad de nuestros secuestrados políticos. Yo exijo la libertad de mi hijo Francisco Javier Jiménez Ramírez.
Los familiares de los presos políticos piden a la Unidad Azul y Blanco no regresar a las mesas de negociación con el gobierno hasta que se dé la liberación total de todos sus familiares. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y estrechan el cerco a migrantes en la frontera de Chiapas, en México, a la vez que la Guardia contiene la fuga de migrantes en Tapachula. Este informe a través de Jorge Orellana.
Corporaciones integradas por la Guardia Nacional y la Policía Federal Mexicana evitaron la fuga de 60 migrantes extracontinentales que protestaban porque las autoridades migratorias mexicanas no les otorgaban algún documento que regularice su permanencia. Los grupos de solicitantes de asilo también fueron devueltos a la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez como parte de un programa ampliado acordado por Estados Unidos que obliga a los migrantes a esperar en México el resultado de sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Los migrantes nicaragüenses como Jocelyn Madariaga, que huyó de la represión política en su país para buscar asilo en Estados Unidos, el hondureño José Alfredo y el haitiano Bernard Dorsambini dijeron:
sí, nos tienen atemorizados porque andan en todas partes, nos piden documentos.
Aunque la espera no es fácil, tenemos amistades de que sí logran cruzar, aunque con el refugio, pero igual los están regresando y pues prácticamente en nada está.
La cosa está mucho difícil.
Es como una crisis allá adentro.
Mal, destrozada. Todos los días lloro. No sé, mi familia está triste. Sin saber, no sé. Sin saber de él. Sin saber qué va a pasar.
En las pasadas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló.
Well, they know. And they're going to start next week. And when people come into our country and they come in illegally, they have to go out.
Ellos ya lo saben. Y comenzará la próxima semana. Cuando la gente ingrese a nuestro país y entre ilegalmente, tienen que salir, dijo. Entre tanto, los presidentes de México y de El Salvador, Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele, anunciaron que se reunirán este jueves para tratar el tema de los migrantes, especialmente la situación de los niños. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Las autoridades en Guatemala están confirmando negociaciones con Estados Unidos para convertirse en un tercer país seguro. Desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume ofrece los detalles.
Autoridades en Guatemala reconocieron hoy que consideran como positiva la posición de Estados Unidos de ver al país como una alternativa para implementar metodologías para reducir el flujo migratorio, luego de que el presidente Donald Trump anunciara a través de su cuenta de Twitter que esta nación centroamericana firmará un acuerdo para convertirse en un tercer país seguro. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, afirmó que no se ha aceptado ninguna propuesta, pero advirtió que se está negociando.
No hemos dicho que aceptamos ser un tercer país. Lo que yo mencioné es que estamos en la discusión para encontrar una medida que sea favorable para ambos países.
Degenhardt además asegura de que esta medida evitará que redes de tráfico de personas sigan operando.
Tenemos conocimiento de algunos casos en donde menores de edad han dado la vuelta hasta 8 veces. Quiere decir que han ido y venido de su país hacia Estados Unidos 8 veces. Y eso es lo que vamos a combatir.
Ser un tercer país seguro implica que quienes quieran llegar a Estados Unidos y no sean recibidos, serán albergados en Guatemala. Entre los ciudadanos surgen opiniones como la de María, quien es ama de casa y que cree que esta medida complicaría la situación actual.
Aquí hay mucha pobreza. Si no pueden con los que están aquí, mucho menos con los de afuera, ¿verdad?
Las pocas oportunidades laborales también se verían afectadas, según el comerciante Jorge Cifuentes.
No discrimino a nadie, pero nuestra situación está muy dura. Usted lo mira con los jóvenes, no consiguen trabajo.
Se anticipa que esta misma semana, autoridades de gobernación viajarían a Estados Unidos para continuar la negociación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El fiscal peruano José Domingo Pérez atribuyó al Instituto Nacional Penitenciario, INPE, una supuesta obstaculización en el caso contra la dirigente opositora Keiko Fujimori por mantener recluidos a sus co-investigados en una misma cárcel, contrario a lo dispuesto por un fallo judicial.
Keiko Fujimori es investigada a raíz de las supuestas contribuciones financieras de la empresa brasileña Odebrecht para su campaña electoral del año 2011 y junto con ella son procesados sus ex asesores Jaime Yoshiyama, Pierre Figari y Luis Mejía, entre otros, por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.
El fiscal del equipo especial Lavallato recordó que el cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional ordenó al INPE el 10 de mayo el traslado de Yoshiyama y Figari a otro centro carcelario, lo cual no se ha cumplido.
También investigaciones, pero en Brasil, indican que mensajes filtrados el martes por la publicación electrónica de Intercept revelan que Sergio Moro, el actual ministro de Justicia de Brasil, estuvo en desacuerdo con que la operación anticorrupción Lava Jato investigara al expresidente Fernando Henrique Cardoso.
The Intercept publicó fragmentos de algunos intercambios entre Moro y el fiscal de Lava Jato en Curitiba, Deltan Dallagnol, que parecen indicar eso.
En ellos Moro pregunta si hay algo realmente serio que involucra a Cardoso y dice que le parece cuestionable investigar al expresidente por perjudicar a alguien cuyo apoyo es importante.
Sergio Moro prestará aclaraciones sobre el caso hoy en el Senado de Brasil. El ministro no reconoce la autenticidad de los mensajes obtenidos por The Intercept por considerar que son ilegales o que pudieron haber sido editados o manipulados. 5:48 minutos, amigos, aquí en Radio Martín Noticias. A las 5 vamos ahora a hacer un recorrido por el mundo.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho que el presidente Donald Trump no quiere la guerra con Irán y que solo quiere proteger los intereses estadounidenses. Informa desde Washington, Tony Cano.
Boris Johnson amplió el martes su ventaja en la carrera para suceder a la primera ministra británica, Theresa May. El exministro de Exteriores, un ferviente defensor del Brexit, cosechó el apoyo del 40% de los diputados conservadores en la segunda vuelta de votaciones.
Los siguientes candidatos son ahora elegibles para continuar a la próxima votación del miércoles 19 de junio. Michael Gove, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Boris Johnson y Rory Stewart.
Los diputados del Partido Conservador votarán de forma secreta en rondas sucesivas hasta que solo queden dos candidatos, que se someterán a una votación de 160.000 militantes. Los miembros del partido votarán por correo y se espera al ganador en la semana del 22 de julio. El resultado de la lucha por el liderazgo del partido podría determinar las condiciones en las que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Johnson dijo que está dispuesto a implementar el Brexit el 31 de octubre sin acuerdo entre Londres y Bruselas, aunque preferiría obtener uno antes de esa fecha.
La agencia francesa de prensa nos ofreció esta información sobre el diputado conservador Boris Johnson, que aparentemente va a sustituir a la renunciante primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May.
Y continuamos con otras informaciones, pero en este caso vamos a hablar del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Ha lanzado un plan para identificar, prevenir y confrontar el discurso del odio que está siendo azuzado por algunos líderes políticos, tanto en democracias como en dictaduras, contribuyendo a su normalización. Desde las Naciones Unidas informa Carmen María Rodríguez.
El discurso de incitación al odio es tema prioritario en la sede de Naciones Unidas, en el momento en que la Secretaría, entre otras instancias de la ONU, lanzaron una iniciativa y plan de acción en contra de este tipo de manifestación. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó el discurso del odio como una afrenta a la tolerancia, a los valores y derechos humanos. Al dirigirse a la prensa, Guterres afirmó que la incitación al odio, sea verbal o escrita, contribuye a la violencia y socava todo intento por la paz. En el 2019, el discurso de odio cobra otra dimensión, afirmó el secretario general Guterres.
While hate speech has always existed, the new element today is digital communications and specifically social media platforms.
Aunque el discurso de odio siempre ha existido, el nuevo elemento es la comunicación digital, la plataforma de los medios sociales que convierten la manifestación del odio aún más virulenta. La manifestación del odio, sea escrita u oral, será definida y combatida por la estrategia y plan de acción que elaborará el consejero especial contra el genocidio, el licenciado Ahmad Adin. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son exactamente las 5:52 minutos. En su nuevo informe, el Banco Mundial insta a profundas reformas normativas y a la honestidad en el masivo proyecto de infraestructura vial de China, pero reconoce que el mismo podría apresurar el desarrollo económico y reducir la pobreza en decenas de regiones del país asiático.
El informe dice que el proyecto, compuesto por una larga ristra de puertos, vías férreas, carreteras, caminos y puentes, al igual que otras inversiones que harán posible la conexión de China con Europa a través de Asia Central y Meridional, podría ayudar a salir de la pobreza a 32 millones de pobladores de la región.
Y Facebook se lanzó al mundo de las criptomonedas con su propia moneda digital. Los detalles con la AFP.
La mayor red social del mundo tendrá su propia moneda digital. El martes Facebook lanzó Libra, que permite ahorrar, enviar o gastar dinero. Facebook y varios socios divulgaron un prototipo como un código abierto. Puede ser utilizado por desarrolladores que quieran incluirlo en aplicaciones, servicios y negocios antes de su lanzamiento como moneda digital el año que viene. Una organización sin fines de lucro con sede en Ginebra supervisará la tecnología blockchain de Libra para mantener su estabilidad. La organización está integrada, entre otras, por emisoras de tarjetas bancarias como Mastercard y Visa o compañías de transporte como Uber Lyft. Los directivos de Libra Association aseguran que la iniciativa busca que más de 1.000 millones de personas de todo el mundo que no acceden a bancos puedan contar con servicios comerciales y financieros en línea. Paralelamente, Facebook está preparando su propia billetera digital llamada Calibra, que podrá ser incluida en Messenger y WhatsApp para permitir a los usuarios enviar la moneda Libra con la misma facilidad que un mensaje de texto. El lanzamiento de Libra llega cuando Facebook trata de recuperar la credibilidad y la confianza perdidas tras una serie de escándalos por la fuga de datos privados. Sus directivos afirman que la información financiera de los usuarios de Calibra está estrictamente separada de los datos de Facebook y no será utilizada con fines publicitarios.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martí Noticias, a las 11 de la noche, con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche, por Radio Martí. De las 5:54 minutos, el deporte, con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Luján. Bueno, ya está confirmada la noticia que el futbolista cubano Yasmani López desertó después de esa amargada derrota que sufrió la selección cubana ante México 7-0.
Pero no se fue por eso, ¿no?
Bueno, yo me imagino que ya lo estaba pensando, pero 7-0, no es cualquiera que pierde hoy en día en el fútbol por ese marcador. El veterano de 31 años de edad, el zaguero o defensor de la selección de hace mucho tiempo, en este momento ya confirmado por la selección cubana y varias fuentes informativas que Yasmani López no estará con el equipo. Y justamente esta noche la selección cubana de fútbol va a jugar otro partido contra Martinique en la Copa Oro de la CONCACAF. Arranca a las 8 p.m. el partido, y también en la Copa Oro México contra Canadá. En la Copa América ya Colombia está jugando contra Qatar y Argentina va a jugar más tarde contra Paraguay.
Oye, pero ¿cuántas copas al mismo tiempo hay?
Hay tres, porque también está el Mundial Femenino de la FIFA, donde hoy Inglaterra derrotó a Japón 2-0 y Escocia empató contra Argentina 3-3. Y también tenemos béisbol de las grandes ligas, lo creas o no. ¿Qué te parece si vamos al béisbol rapidito y luego regresamos a cómo están las cosas en el Mundial Femenino?
Sobre todo si va a hablar de los Yankees.
Sobre todo, voy a comenzar con eso, porque los Yankees esta tarde aplastaron a los Tampa Bay Rays.
Ya jugaron ya. Bueno.
12 carreras por una fue el resultado de esta tarde. Sissy Sabathia fue el ganador. El zurdo veterano, 4-4. Schnell fue el perdedor. El actual premio Cy Young de la liga fue el perdedor de ese partido. Los héroes ofensivos de la jornada, LeMahieu, segunda base, con 2 impulsadas, 2 anotadas y 2 imparables. Gary Sánchez conectó su número 21, impulsó 4 carreras, tuvo 2 hits y anotó 2. Y Torres, el shortstop, con 4 carreras impulsadas también hoy en la jornada. Por Tampa Bay no jugaron ni el cubano Yandy Díaz ni el cubano Guillermo Heredia. Están diciendo por ahí que por eso perdieron, porque no jugaron los dos cubanos. 12-1, ¿ok? Por paliza. Esta tarde los Nacionales de Washington, a propósito, todos estos partidos son de esta tarde, para que ustedes sepan. Washington derrotó a Filadelfia 6-2, lo ganó Corbin y lo perdió Efrin. Corbin, 7 entradas, 4 hits, 1 carrera y 3 boletos. Harper negoció 2 boletos para Filadelfia, eso fue todo. Y por Washington la botó Parra, su quinto de la campaña. Dozier impulsó 3 carreras con su número 11 y Soto con 2 hits y 2 anotadas. Y esta tarde también los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Astros de Houston 3-2. En ese partido hubo 4 cubanos. Yasiel Puig conectó su número 14 de la temporada. Impulsó 2 carreras, lleva 38. Está bateando solamente 230. Y José La Candelita Iglesias, el shortstop del Cincinnati, un hit en 4 turnos al bate. Su promedio es 288. Por los Astros de Houston, Yulieski Gurriel, un hit en 4 turnos al bate, está bateando 263, y no jugó Jordan Álvarez, el jonronero de la semana pasada, que conectó 4, le dieron el día libre. Me están diciendo que no hay tiempo para más, les quedo debiendo el Mundial Femenino para dentro de 1 hora y 5 minutos, cuando arranque al duro y sin guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigas, hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, miércoles 19 de junio del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido es Don Madariaga, la producción de Iván López, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos, amigos, muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.